En la patria de la infancia había una momia blanca y había una momia negra. Si sabes la diferencia entre una y otra, te digo que te quedes escuchando la radio. Si sabes que STP es algo más para gente de mucha generación que un aditamento para el auto, quédate escuchando la radio. Si te ibas a jugar con tu hermano arriba de la cama después de cada programa y saltabas e inventabas cosas como el cortito y te peleabas por ver quién era Martín, seguí escuchando este programa. En esa patria de la infancia había un glorioso paladín, el más genial campeón mundial, don Martín Caradagian. Había titanes y uno tenía la posibilidad también de ser un titán cada semana. Uno aprendía lo que quería decir la justicia cuando se enojaba con William Boo. Vuelven los titanes en el ring. Estamos con Paulina Caradagian. Hola, Paulina.
Hola, ¿qué tal, Osvaldo? ¿Cómo estás?
Gracias por venir.
No, gracias a ustedes.
Hola, Billie Jean.
Muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Osvaldo? Un placer conocerte y muchísimas gracias por la mano que nos das y por permitirnos estar acá.
Toda la gente revolucionada vuelve en titanes en el ring y es algo concreto, hay un lugar para ir a verlos.
Sí, volvemos el día 17 de noviembre, después de 17 años. 17 de noviembre, 18 horas, Plaza Intendente Siver, frente al Ecoparque, el exológico.
Ahí en el Monumento de los Españoles.
Exacto, frente a una cuadra de la Rural, 3 de Plaza Italia. La
Embajada de Estados Unidos,
todo. Exacto, ahí. En el marco de Buenos Aires Celebra Armenia, y nosotros estamos cerrando. El Buenos Aires celebra a las 18 horas. Entrada libre y gratuita.
A las 18 horas. 18. ¿Y qué vamos a ver ahí?
Bueno, van a ver Titanes en el Ring, algunos personajes clásicos y después toda la presentación de lo que son los nuevos personajes de Titanes en el Ring, ¿no? Desde personajes en donde incluimos chicas, donde también tenemos un personaje de la comunidad LGBTIQ.
¡Estamos el puto todavía!
Estamos todos.
Estamos todos
representados. Claro. La idea es esa, ¿no? De que pueda ser realmente representativo.
Paulina, tu viejo, en la época de Titanes en el Ring, era lo que hoy sería un Tinelli, pero por mucho más porque había solamente 4 canales.
Sí.
O sea, vos eras la hija de una superestrella.
Sí.
¿Eras consciente en ese momento?
No. Recién caí hace un año, 2, ¿eh? No, para mí era mi papá y era el trabajo de mi papá. Yo no me diga, lo único sí me parecía a veces un plomazo salir con mi papá, qué sé yo. Yo iba a Little Park, una cosa era con mis amigos y yo quería ir igual que cualquier chico con su padre. Y probamos 2 veces y llegamos de la entrada principal hasta los helicópteros, que serían, no sé, 10, 20 metros.
Ahí nomás.
Y nos tuvimos que volver porque no podía avanzar, papá. Era increíble. O cuando nos íbamos a comer, ya sabíamos que nos mirábamos con mamá y decíamos, uy, otra vez, ¿viste? Porque sabíamos que comíamos frío porque no empezábamos a comer hasta que papá no estuviera listo. Y papá estaba listo cuando terminaba de firmar el último autógrafo. El último autógrafo no era solamente a los que estaban comiendo, a los comensales. El último autógrafo, capaz, del parrillero.
Todos.
Las fotos, todo.
Era efectivamente una superestrella. Ahora, tu viejo, tengo entendido, hizo primer grado inferior, como se decía antes, ¿no? Primero grado inferior. Y esa fue toda su formación. Sin embargo, fue un genio del deporte, del espectáculo, del marketing, de los negocios mediáticos. Digo, ¿todo eso le salió de dónde?
Su cabeza, era un privilegiado. La verdad que yo lo miro ahora en retrospectiva y me doy cuenta de que era algo especial, él encontraba la beta en todo. Yo recién le estaba contando justo a una de las chicas, me la crucé recién, a Marcela Ojeda, ¿no? Claro. Y hablábamos de Titanes en el Luna Park. Claro. Por ejemplo, papá quería hacer los shows en el Luna Park en verano, porque con la ropa de invierno ocupás más lugar. Entonces entraba menos gente. O sea, esas cosas que vos no te detenés a pensar. O, por ejemplo, agarraba en la popular, y antes el Luna Park era mucho más grande que ahora, ¿no?
Había más gente.
Y llamaba a los bomberos y mojaban toda la popular para que la gente estuviera parada.
Claro, porque era un Luna Park sin refrigeración.
Exacto, pero parada entra más que sentada.
Claro.
¿Viste? O sea, que la verdad que uno no se detiene a pensar eso. Te das cuenta que era un tipo distinto en todo aspecto. Claro.
Tenemos mucho para hablar de Titanic y de toda la época de Titanic y lo que se viene de Titanic, pero me interesa la figura de tu viejo, porque él llega de Armenia acá.
No, él es hijo, claro, él es hijo de una española y un armenio, ajá, que ellos sí venían de allá, y él nació en un conventillo en San Telmo, en Carlos Calvo y, bueno, la otra que no me acuerdo, sí, que tenía doble salida el conventillo, ajá, y Humberto Primo, creo, ahí.
O sea, y toda su infancia fue en Buenos Aires. ¿En qué momento se va a Estados Unidos?
Se va a Estados Unidos la primera vez cuando tenía 12, 13 años. Y después ya se fue por la década del fines de los 40.
¿Por qué se iba a Estados Unidos? Supongo que en esa época no era como ahora, tenés un avión, es fácil, tenés 12 cuotas para pagarlo.
La primera vez fue a competir, la segunda vez fue a seguir haciendo lucha.
Catch. ¿Competir? Él ya hacía catch.
Él, claro, el primero hacía lucha libre greco-romana en la Asociación Cristiana de Jóvenes.
Ajá. Ahí le empieza el cariño por el
tema, de ahí, claro, sí. Y de ahí fue a competir en la categoría cadetes.
Claro. Todo seriamente, todavía sin ninguna idea de show.
Exacto. Mm. Después acá en el Luna Park comienzan a venir los... era toda gente de Europa del Este, luchadores. Los primeros luchadores que llegan eran todos de ahí, eran unos monos de 2 metros,
¿de qué año estamos
de alto,
hablando?
De ancho. Década del 40, ajá, del 50, en donde martes, jueves y sábados en el Luna Park era permanentemente lucha, era catch en realidad, catch a cascán le decían acá. Que sería una deformación del agárrese como pueda.
Claro, claro, claro.
Y era muy, muy... Pero la verdad que uno lo miraba con otros ojos y eran dos gordos que se peleaban, claro, con un slip que le llegaba hasta las tetillas. Sí. Súper ancho,
lindo
alto, sí, sí, una cosa. Y papá quería entrar ahí y no lo aceptaban porque era muy chico, de cuerpo.
De cuerpo, tu viejo no
de
era grande.
De cuerpo
grandote.
Y de altura, no. Claro,
no era alto.
No, era fuerte, muy fuerte. Y bueno, y él iba todas las semanas a probarse, todas las semanas lo molían a palos, le rompían los recortes que él traía de sus premios, de sus cosas, lo mandaban de vuelta y él a la semana
volvía.
¿Le hacían
bullying?
Mal.
¿Hacían bullying a
Martín? Se le reían, sí, se le reían. En esa época lo manejaba todo el conde Carol Nowina y Iván Selesniak, que era el hombre montaña.
Ah, claro.
Entonces un día mi papá, ya súper cansado, después de 3-4 meses de cobrar sin parar... mi abuelo tenía una carnicería y papá trabajaba ahí en la carnicería. Se fue a... Montaña vivía frente al Luna Park en un quinto piso sin ascensor. Y bueno, se colgó media res de cada brazo. Esto lo contó Cherkis Vialo también. Subió a los 5 pisos por escalera y le golpeó la puerta. Y le dice, le traje esto de regalo. Y entonces Montaña lo mira y le dice... Chiquito, la verdad que usted ser chiquito, pero ser fuerte, usted poder quedar, ¿viste? Y así fue que empezó a estar ahí, empezó a quedarse, después terminó siendo socio de Montaña, y cuando Montaña...
Porque además tenía un ojo para el negocio muy claro.
Muy, muy claro. Papá fue un tipo que se las rebuscó de todos lados, porque era, la verdad que venían de una infancia muy, muy pobre, humilde. Claro. Entonces, por ejemplo, no sé... Él salía a vender caramelos en el tranvía y lo que hacía era, por ejemplo, esa viveza es la que tenía, ¿viste? La viveza del hambre. Mojaba los caramelos, los paquetitos de caramelo en el agua del cordón de la vereda para que la gente le diera asco, le dejaran los caramelos, le dieran una moneda y él de esa manera seguía manteniendo el capital.
Seguía con los caramelos, claro.
Claro, ¿viste?
Tomá, te doy una moneda.
Claro, tomá, te doy y no hinches
más. Esa porquería no me la dejes.
Claro, ¿viste? Y él entonces seguía con el capital. O fue uno de los primeros en empezar a lustrar bronces en el cementerio de Chacarita cuando nadie lo hacía. Cuando le salió competencia buscó otra cosa. No, ¿viste? Era un tipo... Emprendedor, claro,
era emprendedor
de su cabeza,
claro. Emprendedor, porque digo, desde esa infancia pobre hasta lo que llegó a ser. Me dijiste entonces que se fue primero a competir a Estados Unidos.
Que fue real, digamos, y después
claro,
ya
en una de verdad, digamos, con eso.
Claro, y después ya estuvo...
¿Cuándo empezó con el show?
Mira, cuando él entra en el Luna Park, él le empieza a dar su propia impronta. Papá era serio... Pero también podía ser un tipo jodón. Entonces él empezó a salir con turbantes, empezó a darle otro aspecto a la lucha. Era malo, muy malo, pero que después pedía perdón de rodillas y se iba de una punta a la otra del ring corriendo de rodillas, con una velocidad increíble, y era un malo que todos amaban odiar.
Claro, porque fue bueno al final, después de su carrera, ¿no?
Después que yo nací.
Ah, la paternidad lo hizo bueno.
Sí, él no decía que no se podía aguantar una mirada de decepción mía.
Wow.
Era así.
Tenés ojos fuertes, es cierto, también.
Él también.
También, claro. Y entonces él empezó a disfrazarse y notaba que eso...
Y eso le gustaba a la gente. Y era
eso
malo,
lo diferenciaba de los
malo.
Demás. Lo sí, diferenciaba de los demás,
totalmente,
claro.
Totalmente. Y él era, qué sé yo, hacía una especie de berrinche, se ponía a saltar y sacudía la cabeza arriba del ring cuando se enojaba. Yo miro cada tanto en Sucesos Argentinos que sí. suben del Archivo General de la Nación sí. y te das cuenta cómo era él. Y los otros eran mucho más planos. Él buscó una forma de sobresalir distinta, porque claro, no podía sobresalir por la altura.
Claro.
Sí era un tipo fuerte, como...
¿Era buen luchador?
Y si lo digo yo, capaz no está bueno. Capaz Billy,
¿era buen luchador?
Sí, sí, muy buen luchador. Fuerte, bueno, y había nacido para luchar. La contextura física de él había nacido para luchar. Era imposible agarrarlo del cuello. Ah. Imposible, tenía un cuello que te daba vuelta. Fuerte de brazo. Sabía mucho, era mañero. Y en esto a veces,
claro,
además de saber, el hecho de ser mañero te ayuda muchísimo.
¿Cuáles eran sus puntos fuertes?
Todo, Martín, te agarraba, moverlo era imposible. Cuando te entraba en lucha, moverlo era imposible. Él no quería moverlo, era imposible.
Era todo músculo.
Sí.
Músculo y nervio y... Las orejas de papá, yo jugaba a tratar de doblárselas y no podía, ¿viste? Las tenía re duras por los golpes, en serio. Era dificilísimo, no podías.
A su vez, era un picaflor.
Qué sé yo, era papá.
Claro, pero era un seductor
papá,
nato.
Papá era seductor y era muy atento, la verdad que...
Eso es de los armenios, ¿no?
No lo sé, a ver, son todos muy atentos y en otra época eran como, viste, una caballerosidad muy especial.
Claro,
él
claro.
era, él, fíjate qué caballero que era, que en el colegio, el día del maestro para el 11 de septiembre, papá mandaba de una bombonería muy conocida que sigue existiendo, llegaba al colegio una caja más grande que esta mesa, con flores de organza y bombones adentro, caramelos. Y era desde maestros de séptimo grado, maestros y maestras, directores, todo, hasta el personal de la cocina y el personal auxiliar.
Claro.
Regalaba a todos. Era alguien, él se fijaba mucho en esas cosas. Bueno, papá, justamente por haber hecho primero inferior, por ejemplo, él no se sabía las canciones escolares, los himnos,
claro.
salvo el himno nacional argentino. Y se sintió tan mal el primer acto que fue. De los míos en primer grado, que se compró un cassette con todas las marchas y las letras, obviamente, para aprendérselas. Igual lo veías en el auto y capaz te cambiaba el cassette de Julio Sosa, se agarraba y se ponían las marchas del colegio.
Para aprenderlas.
Entonces aprendía la de Sarmiento, San Lorenzo, todas.
Un tipo que después llevó al catch a Don Quijote, a Gengis Khan, a grandes figuras de la literatura, de la historia. Tenía como un interés en eso.
Total, sí, le gustaba muchísimo eso. Le gustaba y
respetaba. No era solo el disfraz de...
No. Lo respetaba, qué sé yo. Rocinante, yo siempre cuento, no podía encontrar un caballo blanco desgarbado.
Entonces, claro, porque en el Quijote es un caballo blanco y medio hecho pelota.
Muy hecho pelota, hasta que se fue a un matadero y lo rescató de ahí al caballo.
Eso por la vida.
Y cada tanto lo iba cambiando, porque claro, lo empezaba a alimentar y el caballo se ponía bien.
No preciso un caballo que esté bien.
Claro. Y así fue cambiando varios Rocinantes y todo eso. Pero él respetaba muchísimo eso. Leía, lo hacía leer al luchador y después se ponía a darte la indicación. Mira, siempre contamos con él. Yo tengo una parte de unas anécdotas y él justamente con ese personaje. Papá tenía debilidad con David el Pastor.
Ajá.
No había, yo creo que era uno de sus personajes favoritos. Y bueno, yo un día voy del colegio, salgo porque estaba con dolor de oídos y todo, y papá llamaron del colegio y le dijeron, dígale que se venga, que ya sabe, era 4 cuadras de la oficina de él, y cuando llego, en la primera, papá eran 2 oficinas que eran pegadas, 2 oficinas de 2 ambientes cada una, ¿no? Y eran pegadas. Entonces en la primera, a la derecha, estaba, era grande como, como este estudio, dos pisos de vestuario de todas las épocas y una mesa grande en el medio, y veo un tipo leyendo. Entonces, bueno, me voy a la de atrás, que era la de papá, le golpeo. Bueno, me dice, vení, negrita, que te hago un cucurucho de papel de diario. ¿Viste que te hacían eso antes para curarte el sí, otitis y todo eso? Bueno, me pone, le empieza a prender fuego y pide que lo hagan pasar al otro chico. Dice, ¿aprendiste? Sí. Bueno, mira, yo te voy a explicar. Tráiganme el bastón de David el Pastor. Entonces, mientras me estaba prendiendo fuego con el cucurucho de papel en la oreja, estaba enseñándole cómo tenía que saludar David el Pastor al cielo, como diciéndole, mirándolo al cielo, diciéndole, Señor, ¿por qué me haces eso? No, yo te puedo explicar.
Todos los cosas, detalles.
Sí, pero Billy te lo hace, ese David el Pastor. ¿Sí? ¿Por qué? Era...
No, no, bueno, sí. lo pasa, yo lo... En aquel tiempo, cuando yo entré, yo empecé en el 72. Ajá. ¿No es cierto? Cuando entré en Titanes, vos los primeros años lo que hacías era doblabas personajes. Alguno podía ir, tenías que... tenías que comerte muchísima colchoneta, como se decía. O sea, entrenamiento.
Claro, entrenamiento.
Vos tenías que entrenar. Y Martín, vos ya lo conocías. Entonces, cuando Martín quería personificar a David el Pastor, era... Entonces te decía con la voz de él, te decía, ¿qué te parece, querido, cómo lo hago? Entonces vos le decías, Martín, está bien, no, yo te lo hago, te decía. Y vos lo veías a Martín, y él lo hacía con un amor, pero era imposible. Vos te mirabas y decías, no, querido, ¿te reí de mí? Te decía, ¿vos te estás riendo, querido, de mí? No, Martín, ¿qué me voy a reír? Lo que pasa es que me resulta extraño verlo, Martín, a usted personificar a David. Pero, y volvías, pero ojo, yo lo he llegado...
Y lloraba.
Lo he visto llorar haciendo David Pastor. De cómo lo perso, lo vivía a muerte, pero era imposible.
Estaba re loco tu viejo.
Por el otro lado, ponele. Pero bueno, viste, lo veías del otro lado y vos te ponías y lo mirabas y claro que Martín te dijera a vos, te dijera, vos me estás cargando, vos querido te reí de mí. Claro, Martín tenía esas cosas espectaculares. Cuando había las reuniones, ¿no es cierto? Si vos, ponele, vos habías tenido.
Las reuniones constructivas que eran los martes en el gimnasio.
¿Para qué eran?
Claro, porque ellos iban al gimnasio, ponerle martes y jueves, pero los martes eran las reuniones constructivas en donde él te daba la puntuación y las críticas del show que se había televisado. Pero eran terribles, eran sanguinarias. Lo mejor que te podía poner era mediocre arriba. Si te ponía descollante, ese día, ¿sabes qué? Destapabas.
O sea, de lo que había pasado en el programa anterior, él tenía todos los detalles.
Él tenía todos los detalles, cronometraba la lucha, tenía anotado la actuación del referee, todo, absolutamente todo, el final, todo, era súper estricto. Entonces, bueno, en esas reuniones...
Claro, por ahí vos habías luchado con él, te tocaba luchar, y se había escapado alguna mano, ponele, otra. Entonces por ahí estaba dando esto, aquello, el otro, y por ahí alguno se quejaba de un golpe, otro le dice, pero ustedes no se tienen que quejar, muchachos, yo no me quejo. Y por ahí...
Pero ponele que
yo había luchado con él. ¿Qué? Entonces él le hablaba a todo el mundo y decía, muchachos, no hay que quejarse, porque cuando uno le pega, no hay que... Sí, a ver, cuando me pegan a mí, yo me quejo, querido, y me miraba. No, Martín, no, yo me quejo, querido, yo digo algo, yo no digo nada. Te estaba avisando, metiste la mano, guarda.
Claro.
Pero era un señor, mirá que la capacidad que tenía, sí, que nunca lo hizo. Poder hacer daño luchando, tenía toda la capacidad y sabía. Jamás de lo jamás. Porque a veces cuando vos te toca luchar con un... Creo que la palabra es tan grosso.
Claro.
Y vos trabajás nervioso por ahí, no medís sin querer. Y él te lo entendía. Y
claro, bueno, podía pasar en el oficio, podía pasar.
Y claro, vos estás peleando con un grosso muy grande. Claro. ¿Viste? Claro. Después con el tiempo, cuando él tenés la suerte que te da confianza y ya viajás, charlás, es otra historia, cambia un poquito. Pero vos los primeros tiempos, Waldo.
¿Era amigo de los luchadores?
No. Él, a ver, tenía confianza un poco con el Ancho. Era muy amigo, sí, de Ararat.
Ajá.
Con Ararat hasta nos hemos ido de vacaciones. Hemos pasado muchas navidades y muchos años nuevos con su familia y él. Papá era padrino de la hija de Ararat, de la hija más chica de Romy. Pero después, bueno, José Luis es mi padrino. Pero era hasta ahí. Con Benito tenía buena relación porque Benito Durante tenía un parador y un restaurante en Valeria del Mar. Y de hecho, mi segundo nombre es Valeria porque él amaba a Valeria del Mar. Y cuando yo nací, me llevó en pleno invierno, a Valeria del Mar, y me hizo así como un bautismo muy sui generis adentro del mar. Me mojó todo.
En invierno.
En invierno, y mamá se...
Feliz
ofendida,
tu mamá.
Claro. Enojadísima.
Tu vieja es una santa, ¿no?
Mamá lo amaba profundamente. Mamá, a veces, yo me acuerdo, viste, en esa época de rebeldía, cuando uno es un poco más grande, ¿no? Y papá ya había fallecido hacía mucho tiempo, y digo, mami, y yo hija única. Entonces, para que te des una idea, yo tenía 27 años, le pedía permiso a mi mamá para salir, y si mi mamá me decía que no, me quedaba.
¡Wow!
En mi casa, sí, así era el respeto. Entonces me iba a la computadora. Y a veces venía y me decía, ya es tarde, negrita, te tenés que... Mamá, no estoy de joda en un boliche, estoy acá en casa, déjame. No, no, no. ¿Por qué no te buscas un novio? Le dije una vez. Me dice, ¿pero cómo? ¿Vos estás loca? Yo no lo engañé a papá cuando vivía, menos ahora que no está. Wow. Ella era puro amor con papá. Y eso que se peleaban, ¿eh? Me
imagino, y de eso vamos a charlar también más tarde. Paulina Caradagian está con nosotros, Billie Jean están con nosotros. Paulina, hija de Martín, impulsora del regreso que vamos a tener muy pronto. Vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos charlando con Paulina Caradagian.
Nacional informa.
Hora 16 en todo el país.
La Cámara Federal habilitó la detención de la viuda del ex secretario privado de Néstor Kirchner.
Se trata de Carolina Pochetti, quien fue la esposa de Daniel Muñoz, fallecido en 2016.
Es en el marco de una causa por lavado de dinero que analiza cómo compró bienes en el exterior descubiertos a través de la investigación Panama Papers.
Muñoz aparece nombrado como la persona encargada de mover dinero en el contexto de la causa de los cuadernos.
La directora de IDEA rechazó que los empresarios sean responsables de la inflación.
La directora de IDEA, responsable en Latinoamérica de la aseguradora Zurich, Carola Frattini, dijo que no se le puede atribuir a los empresarios la responsabilidad absoluta por el aumento de los precios. Señaló que en las empresas se está acompañando la reducción de gastos que impulsa el Estado para abaratar costos y así lograr la baja de la inflación.
Estamos viendo ajustes de situaciones que por ahí arrastrábamos y algunas otras que hemos generado. Los empresarios, o sea, ¿cuánta culpa de la inflación tienen? Yo diría, no es el 100%, o sea, para nada. Creo que todos estamos trabajando para tratar de bajar nuestros costos y poder no trasladar el aumento de nuestros insumos a los precios.
En Mar del Plata, Hernán Mundo, Nacional, la radio de todos.
Deportes.
La Conmebol dio a conocer los árbitros para los partidos de semifinal de Copa Libertadores en el Monumental para River Gremio, dirigida el peruano Víctor Carrillo, mientras que para Boca Palmeiras en la Bombonera el árbitro será el chileno Roberto Tobar.
Datos del tiempo.
En Viedma, temperatura 13 grados, una décima, humedad 53%, cielo parcialmente nublado.
En Buenos Aires, temperatura 22 grados, 7 décimas, humedad 67%, cielo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Soy nacional,
Nacional.
Soy nacional,
la radio de todos.
Hasta las 17, dulces y amargos.
La Cámara Argentina de Instrumentos Musicales, Audio, Video e Iluminación, CAIMAVI y la Universidad de Palermo te invitan a participar de la Semana de la Música el 17 y 18 de octubre y de la etapa final del Festival de Bandas el 19 del mismo mes en Universidad de Palermo, Chanchoré 932 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Más información en palermo.edu/bandas. Te esperamos.
Papo, buscando un amor, 15 años.
Voy buscando.
Disfruta este inolvidable disco en vivo con la participación de los músicos originales y Luciano Napolitano. Domingo 28 de octubre, 20:30 horas. Teatro Ópera, Avenida Corrientes 860. Últimas localidades disponibles. Entradas a la venta en Tiquetec y el Teatro.
Nacional te conecta con todo el país. En Twitter, @NacionalAM870.
Ahora, Nacional, en todo el país.
4 de la tarde, 3 minutos.
Nos escuchás también en General Francisco Ramírez, por FM 92.9. Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Hola, chicos.
¿Hay alguien ahí?
Soy Vanina Jutkowski y todos los domingos a las 15 tenemos programa propio. Bueno, eso ya lo saben. Así que vengan, vamos, súmense, quédense ahí. Hola, hola, ¿están ahí? Hola, ¿hay alguien ahí? Sí. Todos los domingos a las 15 los espero por acá. Radio Nacional, la radio de todos.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional. Dulces y Amargos, segunda temporada en la radio de todos.
En un pasillo sin luz me dice que estaré en su corazón.
4 de la tarde, 5 minutos, esta es la canción que tenés que decirnos entonces. ¿Cómo se llama? ¿Quién es autor? ¿Quién es su intérprete? ¿Al teléfono?
1165-8408-70.
¿Cómo le va a los oyentes con esto?
Bien, bien, ya arrancaron bien, César, Verónica. Tenemos a Fernando de Florida que remontó, en Jujuy está Gabriel, Andrea de Comodoro, Verónica de Quilmes, César Rueda de Córdoba, Oscar en Lomas de Zamora.
Perfecto, y algunos mensajes que están llegando por la nota que estamos haciendo con Paulina Caradagiani y con Billie Jean. Dice, sí, me encantaba Martín, mi papá me llevó a verlo cuando tenía 5 años, La Momia me daba mucho miedo. Gracias Paulina por volver a traer a tu papá, las tres últimas. Esto es Verónica de Carmen de Areco. Estoy fascinada con la nota, impresionante, excelente, no hubo ni habrá otro igual, dice Mirta de Santiago del Estero y gente de todo el país que nos está escribiendo. Estamos hablando con Paulina Caradagiani y con Billie Jean. Recordamos que el 17 de noviembre Buenos Aires celebra Armenia, y una de las cosas que va a tener Buenos Aires para celebrar Armenia es Titanes en el ring a las 6 de la tarde, con los luchadores que van a subir al ring para que Titanes, que debutó el 3 de marzo del 62, dé el puntapié inicial de un regreso que no solo incluirá presentaciones en vivo. ¿Qué quiere decir esto?
Chacha.
¿Qué pasa?
No, bueno, en realidad, te digo la verdad, primero, antes que nada, déjame agradecer al Centro Armenio, el señor Barti Manukian, que es el presidente, y Juan Sarrafián, que es el presidente de la Federación Argentina de Colectividades, porque la verdad que sin ellos esto hubiera sido imposible. Y bueno, están evaluando justamente un par de propuestas que llegaron tanto para televisión como para plataformas digitales.
O sea, hay posibilidad de que efectivamente entonces volvamos a ver.
Sí.
Tele o en plataformas digitales, Titanes en el ring.
Sí, la verdad que sí, estamos felices.
¿Y qué es, un show de la nostalgia o es también para los jóvenes?
No, es para todos. Porque, mira, la idea es, a ver, cada uno tiene su personaje favorito. Hay personajes que, por más que yo quiera, con todo el alma, que no estén más, tienen que estar.
Y claro.
Se ríe porque es la pelea eterna que tengo.
¿Qué personaje no cree que esté
más? Yo no quiero más. A ver, hay personajes que yo sé que me van a odiar cuando lo digo. Pero
¿qué vas a decir?
La Momia, el Caballero Rojo.
Vos estás loca.
Pero no podés.
Vos estás loca.
No es Titanes.
Estás loca esta mujer.
Claro.
No estás en Titanes sin la Momia.
Entonces, bueno, van a estar.
La Momia es una idea genial. Es una idea de avanzada.
Sí.
La Momia,
sí,
pelee. Y además, la blanca y la negra, muchísimo.
Bueno, mi personaje favorito, de hecho, es la Momia Negra. No hay con qué darle
que
para mí. Sí, pero era lo más. Era lo más. La canción, la persona que lo interpretaba, cuando lo interpretaba, era lo más lindo.
Perdóname, Osvaldo, porque vos eras fan de Titanes.
Sí.
La Momia Negra, ¿qué te causaba?
Miedo.
¿Sabés qué la hacía? Hoy lo podemos decir, ¿eh?
Y un tipo jodido debe haber sido.
Porque
era, por esos, esos movimientos que tenía, salir del sarcófago, déjame joder.
Dígalo usted.
El Hércules argentino, el ancho Rubén Peuchele.
Me jodes.
No.
Por eso te lo dije.
¿El ancho Peuchele era la Momia Negra?
Sí. ¿No era lo más lindo cómo se desataba?
Se liberaba.
Era una locura.
¿Viste? Se liberaba.
Yo dormía con la luz prendida después de eso.
Mis hijos también.
Claro. Y era el ancho, que es el tipo más bueno del mundo.
¿Viste? No, pero era como, ¿viste? Era su némesis y le encantaba.
Claro. Venga,
y te dabas cuenta que lo disfrutaba. Yo creo que disfrutaba más hacer la Momia Negra que el ancho.
Mirá vos.
Yo creo que lo disfrutaba más. Nosotros llegábamos a los estadios y él miraba y ya iba viendo por dónde se iba a meter en lugar de salir por donde salían todos
los
luchadores.
Claro, porque no salía por donde salían todos, claro.
No. se aparecían en medio de la popular, en la tribuna. No, no sabés lo que era.
Te daba una mezcla de odio y miedo muy fuerte.
A mí me encantaba.
Y no querías que apareciera nada, nada, nada. Y después, cuando en la escuela tenías que estudiar sobre Egipto, lo primero que sabías es que de ahí había venido la momia negra. Ninguna otra cosa era cierta.
Bueno, yo en el secundario curré muchísimo y guitarrié para los poemas del mío Cid, claro, por el Cid Campeador, que en Titanes había estado en el 78. Y cuando tuve que pasar a dar lección, recité la canción, que era de Freddy Vacareza. Entonces pasé, le digo, sí, cómo no, profesora. Hidalgo Caballero, orgullo de España, es de gloria llenó su historia el Cid Guerrero Campeador. Sin descanso ni dar tregua, el Cid Campeador luchó y es por eso que es su nombre. Y yo seguía, claro, y seguía. Y ahí... Ay, Caradagian, ¿cómo estudió? Dios, señorita.
Dios, señorita. Marcelo de la MEA, integrante del programa, que es nuestro músico residente, generalmente es el encargado de darle a los invitados algún regalo. Y queremos hacerle este regalo tanto a Paulina como a Billie Jean, que han venido. Es muy chico, Marcelo.
Me estoy enterando de muchas cosas.
Marcelo, no, no. Se está enterando ahora. Es de la generación de los que ha descubierto Titán en el Ring en YouTube. Y quiere hacerles este regalo.
Ya llegó Caradagian, el gran Martín es un titán. Martín es el titán de Titanes en el Ring. Martín es el titán de Titanes en el Ring. Don Martín es un galán y a la viudita tiene mal. Lo quiere enamorar y no lo puede conquistar. Lo quiere enamorar y no lo puede conquistar. Ahora tiene un secretario que se llama Yugaleta. Usa siempre un bastón y vigila a los de afuera. Porque Martín ya es genio y figura, con Joe Galera y con la viuda. Siempre será Martín, glorioso paladín, el más genial campeón mundial. Ya llegó Caradagian, el gran Martín es un titán. Martín es el titán de Titanes en el Ring. Martín es el titán de Titanes en el Ring. Martín es el titán de Titanes en el Ring.
Ay, muy dulce. Es una versión muy dulce. Me encantó. Muchísimas gracias.
Marcelo de la MEA para todo el país, entonces, haciendo esta canción. Algunos mensajes que están llegando. César de Saavedra: hola chicos, soy César de Saavedra, camionero, tengo 58 años y voy por la ruta manejando y escucho esas historias. Me crié con Martín, me están haciendo lagrimear. Mónica de Bulón: tengo 68 y viví mi infancia a Martín con el Indio Comanche y Mr. Chile. Fernando de Florida: con mis hermanos, éramos 5 en total, jugábamos a Titanes en el Ring en la cama de mis viejos, hasta que rompimos una pata de la cama y la cabeza de una de mis hermanas, y se acabó Titanes en casa en el año 70-72. Supongo que hay un montón de camas que se han roto porque los hermanos saltábamos y jugábamos, efectivamente.
En casa se rompía porque yo luchaba
¿vos también?
Con papá, sí. Pero,
qué piola, ¿ves? ¿Quién no?
Sí, pero se reponía picante el tema. Entonces yo...
¿Ah, sí? ¿Con tu viejo?
Sí, porque yo era chiquitita, pero era súper picante. Y papá no le gustaba perder a nada.
¿Y a vos tampoco?
Menos. Y peleaban, si yo le decía, no, hay cuerda, esto es cuerda, soltame que es cuerda. Él me decía, acá no hay cuerda en este
ring. Mi hermano me decía lo mismo, acá no hay cuerda.
No, y después se terminaba todo cuando venía mi mamá, enojadísima, que escuchaba un ruido todas las semanas, que era la cama que se rompía. Claro. Y todas las semanas, otra vez, tengo que llamar al carpintero, yo me muero de vergüenza, ¿cómo es esto, que el otro? Hasta que después de la séptima vez, dice, ahora van a ver. Habló con el encargado del edificio, le pidió cajones de soda, que eran bien duros, los metió abajo de la cama... Y quedaron hasta después que papá murió. Es increíble. No quiso hacerle más nada a la cama y dijo, claro, ahora sigan haciendo eso. sigan haciendo eso, ofendidísima.
Ofendidísima, claro. Pero bueno, supongo que el carpintero re contento porque le habrá pasado con un montón de camas de todo el país. Todos que están contando sus anécdotas. Yo recordaba alguna vez que allá en el pueblo, en Santa Fe, en Salto Grande, donde yo era chico, nosotros nos tocaba, esto la gente de ciudad quizá no lo entienda, pero te daban los choclos de maíz ya secos, no como los ves acá en la verdulería, sino que ya mucho más secos, que los tenías que desgranar para después darles de comer a las gallinas. Y ese es un trabajo que es para los chicos. Entonces, los chicos los sentás ahí frente al televisor, le das un balde, le das el maíz y desgranan y perfecto. Y una vez con mi hermano estábamos viendo un acto terrible de injusticia que estaba cometiendo William Boo y empezamos a tirarle marlos y choclos al televisor y mi vieja dijo: no se ve más Titán en el ring. El quilombo que le hicimos, no pudo hacer otra cosa más que seguir viendo.
No te quedaba otra. Se paralizaba el país.
¿Cómo era eso de los cines?
Bueno, los cines, cuando estuvo Titanes los sábados, que era la época de mayor recaudación de los cines de la Avenida Lavalle, toda la Asociación de Cines de la Avenida Lavalle mandaron una carta al canal para que lo cambien de horario, porque era el día en donde ellos más trabajo tenían, y desde que estaba Titanes les bajó el público.
Porque la gente se quedaba a mirar
Titanes.
Orina, ya que te tengo acá, quiero preguntarte una cosa. Vamos a escuchar esto acá y quiero que me cuentes de qué se trata.
The man who carries the big block of ice, o algo así.
¿Por qué el hombre de la barra de hielo está en inglés?
Todos estaban en inglés. Este se rescató. El tema fue que para el 78, durante el verano, en Rosas TV Color, que ahora cambió de nombre, sí, los estudios cambiaron hace rato, ¿no? Papá decidió grabar una temporada completa, tanto en inglés como en castellano, simultáneamente, para mandarla a distintos países.
¿Se vio en otros países?
Sí, en muchos, todo Centroamérica. Él te mandaba todos los videos gratis.
Él grababa los programas y los mandaba gratis.
Los mandaba gratis. Y sí, porque el negocio en realidad son los shows.
Y después, claro, llevaba con el show ahí.
Claro. Entonces, bueno, lo mandó a distintos países.
O sea, había países que veían el programa
en inglés y otros en castellano. Sí.
Canales que los tenían gratis porque el negocio era después ir y hacer el show.
Totalmente. Ecuador, bueno. En eso lo hacía Iván Grey, en inglés, iba transmitiendo en inglés. Después estaba, bueno, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Puerto Rico, Honduras, de los que me estoy acordando, claro, ¿no?
¿Y en todos esos lugares fueron a hacer shows?
Sí.
¿Cómo los recibían?
Era una locura.
Separaba el lugar. Explotaba de gente.
Eran los Beatles cuando llegaban, ¿no?
Mira, hay un presidente, un tipo que se postulaba presidente, que se llamaba G.W. Villalobos, en Costa Rica, que va y arregla con papá que él quería hacer una lucha. Él estaba en plena campaña electoral.
Ah, como candidato.
Sí, y quería hacer una lucha con papá y quería ganar. Entonces dice, bueno, si usted quiere ganar, es tanto.
Claro, claro.
La cosa es que lo hacen en una plaza de toros y estaba colmada. Y ponele que serían, esto me lo contaba mamá siempre, serían las 5 de la tarde, que era el show, 5:30, y el tipo no llegaba. De repente viene un helicóptero y se tiró en paracaídas al centro de la plaza de toros, el tipo, una hora después.
El candidato a presidente.
El candidato a presidente, sí. Bueno, después no, en realidad no es que ganó por ganar, sino que hicieron como una especie de título honorífico y cosas, claro, así, bien explicado, ¿no? Esas historias, papá tampoco te iba a ceder tan fácil.
No, claro, claro. ¿Querés ganar a Caradagian para tu campaña? Ok, vamos a ver.
Pero bueno, también, mira, en otro lugar también en Centroamérica había un boxeador muy conocido que había sido campeón, Colón, de apellido. ¿De dónde era Colón? ¿Vos te acordás?
No, yo el que me acuerdo, el panameño.
Mano de Piedra, mano, no, de Piedra. Pero Mano de Piedra se hicieron amigos con papá.
Sí, eran amigos con
papá. Sí, sí, se hicieron amigos. Mano de Piedra, cuando venía acá a boxear, papá a veces lo escuchaba. Íbamos siempre a Luna Park, salvo que tuviera giras. Entonces, porque papá era muy, muy amigo de Tito Lecture. Venía los domingos al mediodía, si no estábamos de gira, venía a comer comida armenia a casa, Tito, le encantaba. Bueno, entonces, si teníamos que irnos de gira, usualmente el micro salía a las 4 de la mañana o a las 3, entonces papá se quedaba escuchando la pelea y siempre escuchaba que Mano de Piedra le mandaba saludos y cosas por el estilo. Pero bueno, volviendo a este Colón, habían hecho una lucha y que se era por la bolsa. Cuando hacen la presentación, papá, la presentación previa a los periodistas, como te decía, papá siempre miraba lo que era el negocio, lo arrebata sin avisarle. Y el tipo se fue para atrás, y medio como que se asustó. Pero dijo, ya, este chiquito me lo como entre dos panes, habrá pensado Colón, que era campeón.
Era campeón, claro.
Entonces el día del estadio donde estaban, en Centroamérica, le dice, Martín, ¿qué? Está el representante del negro, ¿qué pase? Le dice, pero Martín, lo van a matar, le decía el Ancho, ¿qué pase? Entonces papá a propósito empieza a sacar plata adelante del tipo y sin mirarlo empezó a hacer como que contaba el dinero, ¿no? Y dice, no, mire Martín, queríamos ver cómo podíamos arreglar. Papá seguía contando el dinero para un lado, para el otro, el mismo fajito, ¿viste? Y le preguntaba, ¿vos tenés hijos? Sí, ay, qué lástima. ¿Y tenés otros representantes? No, él solo. Qué lástima, vas a tener que buscarte otro porque lo voy a matar. No, pero mire, Martín, ¿cómo? Lo voy a matar, se fue. A los 10 minutos, todos adentro estaban re asustados.
Claro.
Martín, el negro lo va a matar. Sí, el negro lo va a matar.
Qué grande.
Decía, ustedes tranquilos, muchachos. Entonces, a los 10 minutos, de nuevo golpean la puerta del vestuario. Martín es el negro, nos viene a matar a todos. Le decían, que pase, vuelve a sacar el mismo fajito y empieza a contar. Y dice, sí, ¿qué tal? No, mira Martín, yo quería saber, discúlpame que te haga una consulta. ¿Vos tenés hijo? Acabo de ser padre. ¿Y tenés algún oficio? ¿Sabés trabajar de algo además de boxeador? No, yo toda mi vida viví para el boxeo, pero qué pena. Vas a tener que buscarle un trabajo, porque si acabas de tener una bebé, yo te recomiendo que aprendas algún oficio o algo. Pero Martín, bueno, la cosa es que lo asustó tanto que el tipo, cuando subió papá al ring, se tiraba solo, terminó con la bolsa de él, la bolsa de Colón.
Peño de la psicología.
Hasta la de los Reyes Católicos, más o menos. ¿Viste? Sí, no sabes, increíble.
Vamos a escuchar a don Martín Kardashian contando una historia que es conocida, pero que es muy, muy simpática.
Las letras de las canciones son mías. La música la hizo el maestro Vladi, que se fue de Israel y nunca más volvió. Bueno, está ya, gracias a Dios está vivo. Él hizo la música y yo hice la letra, donde bajo una barra de hielo, que por ejemplo, yo la sacaba de ellos mismos. El de la barra de hielo tuvo un accidente, un luchador. Entonces, urgentemente, cerca del canal, hay una fábrica de hielo. Yo mandé corriendo traer una barra de hielo para ponerle a ese hombre. Y cuando entró, la gente, uy, ahí está el hombre. Este no se va más. Este se queda con la barra de hielo. Hasta que se congele.
Sí, fue así. El hombre de la barra.
Fue así. Papá se había lastimado el Ancho Peuchele. Y en esa época eran fábricas, no te vendían por rolita, te vendían un cuarto, media barra. Y bueno, el tipo se cruzó por el estudio y papá casi se infarta, viste que él estaba en el camioncito, en la dirección de cámaras. Y cuando vio la reacción de la gente, dijo, bueno, a ver, pasá de nuevo. Si pasás de nuevo y la gente tiene la misma reacción que piensa, zafaste, si no te mato. Estaba angustiadísimo.
Pero tuvo el ojo para ver eso que estaba pasando.
Tuvo el ojo, permanente. De hecho, bueno, un presidente en ese momento lo mandó a llamar para ver.
¿Presidente de qué?
Un presidente de la nación, para ver qué significado oculto tenía la barra de hielo, y por eso la canción dice es un misterio nacional.
Presidente de la nación, año 70 y...
Lanusse.
Sí. Lanusse lo llamó y le dijo...
Sí, papá se fue asustadísimo porque dijo, chau, me levantan el programa y no sé qué hice. Porque él siempre tenía miedo a eso, ¿no? Cada 2x3 era eso.
Claro.
Bueno, hubo otro presidente que lo llamó para preguntarle si la momia era una persona o un muñeco. Oh. No, es una ternura, sí.
¿Quién es el presidente?
Ilia.
Mi amor.
¿Viste?
Creía que era un muñeco.
No sabía. quería sacarse la duda, ¿viste? Esas cosas tan lindas. Pero sabes que, a ver, uno ahora te matas de risa, pero claro, en ese momento la era todo mucho más
claro, naive, mucho más ingenuo.
La idiosincrasia.
Estamos, ya tenemos que terminar lamentablemente porque nos quedaríamos toda la tarde, pero Paulina Karadagian y Billy Jean Herga, Sergio Ventrone, vamos a decir.
Muchas gracias.
Nombre de verdad. El 17 de noviembre se presentan en Buenos Aires Celebra Armenia,
¿no? Correcto.
A las 6 de la tarde.
Nosotros a las 6, Buenos Aires Celebra, creo que empieza a partir más de temprano. Las 10, comida muy rica, shows.
Claro, es la celebración del país, ¿no?
Sí, tengo entendido que hasta va a haber un ajedrez viviente y todo.
Ah, qué
y
lindo.
Después cerramos nosotros a partir de las 18 horas, entrada libre y gratuita. Queremos que estalle, que la gente. Es algo que va a disfrutar toda la familia, porque más allá de que están estos personajes clásicos, hay personajes nuevos, en donde queremos realmente que no solamente los chicos, sino ampliar el rango etario, para que al padre lo tenemos y al más chiquitito también. Bien. Queremos a todos los del medio, adolescentes y preadolescentes.
¿Y cómo es la idea para, en principio, Fabián Codevila, compañero de la casa? Vení, Fabián María, estás ahí. ¿Qué tiene que ver Fabián en todo esto?
Y es un lujo que se puede dar Titán, un relator de lujo y un amigo de lujo.
Salió, te digo, de la galera, Fabián.
¿Ser relator?
Sí. Sí, bueno, es muy fuerte para mí porque es el sueño de todos nosotros, los que estamos en los 50. Bueno, yo fui un cara dura de esos que a través de Twitter me comuniqué con Paulina cuando vi que volvía a Titanes y dije, es la oportunidad, es ahora o nunca. Y me tiré de cabeza, volví loca a Paulina hasta que me dijo, venía a ver, vamos a ver qué puedes dar. Y me abrieron la puerta, Billy, Paulina, y bueno, y ahí me voy a quedar hasta que me saquen con los pies para adelante.
¿Y vas a ser el relator?
Sí, es el sueño de todos.
Felicitaciones, Fabián.
Sí, no hay otro, Baldo,
Fabián Codevila, entonces, se suma a la trupe. ¿Y cómo va a ser la idea que tenés para el futuro? Esto de meter mujeres a hacer catch es muy fuerte. Digo, en este momento es mujeres contra mujeres.
Mujeres contra mujeres siempre va a ser. Dentro de capaz luchas mixtas, sí puede salir una chica en pareja con un chico, pero en el momento en que se pasan la posta, la otra se retira. Sí.
¿Y la figura LGTB?
Américo va con todo. Américo le encanta. Américo no sabe. Además, él, la persona que lo interpreta, es un genio. Nos hace reír muchísimo. No se pongan celosos los demás. Les mando un beso a todos.
Para ser sincero, tenemos un grupo de luchadores profesionales de calidad internacional. Claro. Pero Américo tiene algo más. Es espectacular él.
¿Qué nuevos personajes podemos saber que haya?
Bueno, dentro de las chicas vos tenés a Gela, Roxy Rox, esperá que voy pensando, está Walt Jackson, Enigma 17, Codran, Durán Durante, Vlad Ivanov. ¿Ves? Con algunos personajes lo que hicimos, también para seguir manteniendo el lazo con el pasado, usamos apellidos. Yo hice un volver a las raíces en donde la mayoría tienen nombre y apellido. Ajá. Algunos apellidos los tomé del pasado y les di una entidad nueva. Entonces, por ejemplo, no está el gitano Ivanov, no va a venir uno disfrazado de gitano, pero sí hay alguien que tiene ese apellido, para que es un guiño al público adulto. Lo mismo con Durán Durante, por Benito Durante. Uh-huh. Después, ¿quién más está? Bueno, Bruce Rose.
Yuri Mafia,
Lupe Monterrey. Lupe Monterrey es genial porque entra enmascarado, es un campeón mexicano, en donde entra enmascarado pero se saca la máscara para luchar. Al revés de todo el mundo.
Al revés de los demás,
es
claro.
Genial.
¿Y esto ya estás en conversaciones con el canal? ¿Hay posibilidades?
Sí, estamos ahí cruzando los deditos. Bien. Pero bueno, lo maneja, como te decía, Barty Manukian, todo el centro armenio, nosotros ahí... Nada, estamos dándole con todo, te digo la verdad, estamos muy felices.
Se lo nota con todo y entusiasmados, y por lo que vemos también el público está como expectante y esperando todo esto. Paulina, Sergio, muchísimas gracias por haber estado acá.
Gracias a vos.
Muchísimas gracias. Osvaldo, si te robo un segundo, es agradecer al Centro Armenio, porque primero agradecerte a vos que nos permitas estar acá y esta mano que nos das. Hubiera sido imposible el retorno de Titanes sin el Centro Armenio, sin Barty Manukian, sin Juan
Sarrafián,
un amigazo, y hubiera sido imposible, en agradecimiento a ellos también.
Perfecto.
Y bueno, tenemos un relator de lujo,
Fabián Codevila.
Punto, señores.
Gracias, Paulina, gracias, Sergio, por haber venido acá.
Gracias a ustedes.
Titanes en el Ring vuelve por toda la gloria y pasaron por Dulces y Amargos.
Hasta las 17, Dulces y Amargos.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Jueves. Sigue la semana.